Viaxamos agora a pretiño de Fene en Radio Animal. Imos a Tanarón para coñecer unha asociación sen ánimo de lucro formada alí, a Unidade Canina Búsqueda Rescate da Terra K9, da que é voceiro Manuel David Iglesias, máis coñecido como David. Moi boas, David.
Hola, bo día.
Contanos, por favor, un pouco sobre ti no mundo canino.
Vamos ver, yo empecé este pequeñiño. Bueno, vou falar mellor en castellano, que así non me lío. Deste pequeño, sempre me gustaron os animales. E pouco a pouco, la iniciativa de ir leyendo libros me foi metiendo máis en el mundo de en el mundo canino. E empecé con el tema de adiestrador canino, pasé a técnico en modificación de conductas, despois saqué instructor canino en operaciones de seguridad e protección civil, e unha vez que coges carrerilla en el mundo del perro hai que seguir aprendiendo, entonces seguimos formándonos. Ahora mismo estoy con un perito judicial. Uh-huh. Es un sin parar, vamos, esto... La gente piensa que solo sacar una cosa y ya está, pero no. El día a día hay que seguir creciendo.
A formación continua, ¿non?
Sí.
¿E cales son os objetivos da vosa asociación?
Vamos a ver, el principal objetivo de la asociación en sí es organizar, preparar y sostener por los medios que podemos al grupo destinado a cumplir con la misión de la búsqueda de trabajo, vamos, del trabajo de búsqueda con perros.
Uh-huh. De búsqueda de personas.
Sí, nos estamos formando para en unos años llegar a ser una unidad operativa.
Uh-huh. Mira, una curiosidad, ¿a qué se debe ese nome da Terra K9?
Por en sí, fue la risa de, a través de hacer cursos, vas conociendo gente de toda España, gente de Francia, Portugal, incluso gente del otro lado del charco, de Colombia, Chile. Y fue la risa de, tú eres gallego, tú eres de la tierra. Tú eres de la tierra, tú eres de la tierra, y al final de la tierra, porque luego la tierra.
¿En qué trabajades? ¿Con qué finalidades?
La finalidad que tenemos es ayudar cuando sea necesario nuestra ayuda. Es decir, nosotros somos amantes de los perros, trabajamos con ellos y colaboramos con muchas asociaciones, pero la misión principal es entrenar, pues algún día, Dios quiera que no, pase algo malo y haga falta nuestra ayuda.
¿Qué actividades son las que organizades?
Pues mira, las actividades que organizamos normalmente son informativas, formativas, culturales, recreativas también, educación de medio ambiente, porque no solo es pasear por el monte y pisar todo, y lo hacemos mediante charlas, talleres, jornadas de fin de semana, seminarios, cursos, andainas, reuniones.
¿Y cuántas personas forman de la asociación?
Por ahora mismo, lo que es la junta directiva está formada por 3 personas, pero en lo que se refiere a campo de trabajo, somos 6 personas.
¿Y cuáles son los medios que utilizades para comunicarvos y para difundir las acciones que organizades?
Pues normalmente utilizamos el Instagram o el Facebook. El Instagram es daterra_UCBR y el Facebook es de Aterra UCBR directamente.
David, si alguien quisiera asociarse, ¿cuáles son los requisitos?
Para asociarse, el principal requisito que hay es tener ganas de aprender. Tener ganas de aprender porque es lo principal. Y después pagar una pequeña cuota que es con la que pagamos lo que es el seguro de responsabilidad civil, los traslados, porque no siempre entrenamos en el mismo sitio. Vamos, que sería principalmente eso, tener ganas de aprender, no hace falta tener perro, y pagar una pequeña cuota.
E para poñerse en contacto con vos, o Instagram ou Facebook, non?
Sí. Dentro de lo que es la asociación, la tenemos repartida en tres grupos de socios. Hay socios que solo vienen a obediencia, hay socios, por decir así, lo que llamamos los socios de medio o los socios de apoyo, que son socios que vienen a obediencia, pero que ahí nos ayudan en tema de figurancia, en tema de coordinación con otras asociaciones cuando vienen a entrenar con nosotros o nosotros vamos con ellos. Y después tenemos lo que son los socios de trabajo, que son los que normalmente se van, como por ejemplo ahora a finales de año tenemos una invitación para ir a Badajoz a hacer allí un entrenamiento con una asociación que hay abajo.
¿Con qué razas de cans trabajades?
Por ahora mismo estamos trabajando con pastor belga, pastor holandés, tenemos labradores y tenemos pastores alemanes.
E dicíasnos que unha das actividades é a modificación de conduta, non? Cales son os casos máis comuns que soides traballar?
Los casos más comunes que solemos trabajar, por desgracia, es la ansiedad por separación y la protección de recursos. Ansiedad por separación suele pasar siempre, porque es lo típico de Navidades, verano, vienen regalos y viene el cachorro, estamos las 24 horas del día con el cachorro, y cuando empieza el colegio y empieza la gente a trabajar, el cachorro se queda solo en casa. Le falta todo ese cariño que estaba recibiendo y es cuando empiezan los problemas. Que el perro llora mucho, que el perro ladra, y parece que no, pero es, para mí, tanto la ansiedad de separación como la protección de recursos son las principales causas de que la gente acabe abandonando perros.
¿Protección de recursos?
Protección de recursos, por decirlo así, es una conducta en la que el perro lo que intenta es separar a tanto a personas como animales de sus posesiones, de su cuenco de comida, de su cuenco de beber, de su cama, del sofá que cogió como que es suyo en propiedad y solo lo quiere él. Y lo malo es que lo suele proteger mediante ladrido, gruñido o incluso en algunos casos agresión.
David, ¿qué pensas sobre ter un recén nacido e un can xuntos na casa?
Bueno, eso es una pregunta que nos gracias a Dios nos hace mucha gente. Mucha gente se piensa, tengo un perro, voy a tener un niño, el perro me tengo que deshacer de él. No es así. Hay que marcar bien las cosas. Se puede tener tranquilamente los dos en casa. Yo, por ejemplo, ahora mismo en casa tengo 3 perros y un niño de 2 años. Y conviven tranquilamente. Hay que pensar que yo tenía el perro. Vamos a poner un caso. Yo tengo el perro antes de que venga el niño y ahora como viene el niño me tengo que deshacer del perro. No, hay que poner a cada uno en su sitio. No tienes que dejar de darle el cariño que le dabas al perro, porque es lo que suele pasar. Resulta que llega el niño y el perro queda desplazado. El perro pasa de ser el niño de casa a sentirse que ya no es nadie. Y todo por culpa de ese niño, del bebé. Y ahí es donde empiezan los problemas. Básicamente lo que la gente tiene que hacer es pensar bien las cosas y decir, vale, viene el niño, pero yo tengo el perro. Mimo para el niño, pero mimo para el perro también. Es que el perro no se vea separado de lo que es el conjunto de la familia. Que ese es el mayor problema que hay.
A causa de problemas, ¿no?
Sí, llega el niño a casa, toda la atención es para el niño, el perro que antes era el mimado de casa, ahora no te bajo a la calle porque tengo que atender al niño, no juego contigo porque tengo que atender al niño, y el perro, quieras que no, lo sufre.
También nos comentabas antes que actúas como perito judicial, ¿no?
No, no, que estoy estudiando para perito.
Ah, que estás estudiando. ¿Y en qué casos puede ser de utilidad de un perito judicial con tu especialidad?
En tema de ataques, por ejemplo, ahora por desgracia el ataque que hubo a la chica de los...
En Zamora, ¿no?
Sí. Uh-huh. En ese caso, en los casos donde hay, vamos, mordidas o ataques que acaban con denuncias y todo eso, siempre se suele contar con el...
Con asesoramiento de un...
De un perito...
De un experto en comportamiento animal, ¿no?
Sí.
Muy bien. ¿Cómo convencerías, David, a alguien para que adopte en vez de mercar animales de compañía?
Para que adopte en vez de comprar. Bueno, eso es un tema muy, muy complicado. Vivimos en el mundo, yo por lo que tengo visto, el mundo en el que vivimos, por decirlo así, si no compras un perro, porque tiene que ser de raza o porque tiene que ser cierto perro, no eres nadie. Y sin embargo, solo hay que ir por una protectora para ver que hay maravillosos perros sin tener que ser de raza. Yo en mi caso tengo uno que es de raza, pero el resto son... Tengo, por ahora mismo, de los que tengo, son tres son adoptados y trabajan perfectamente. No hace falta que sean, por decir así, con pedigrí. Y hay que pensar que adoptar a un perro es darle una nueva oportunidad, una nueva vida, un nuevo hogar, una nueva familia, porque hay perros que lo pasan demasiado mal. ¿Qué quieres que te diga? Los animales que están en las protectoras, yo colaboro con la protectora, con Cometa, y son perros súper agradecidos y fieles. Cada uno tiene su cosa, pero los han tratado como basura, están en un canil, ¿sabes? El tener la oportunidad de ir para una casa es un mundo nuevo. Y hay que pensar, sobre todo, que yo siempre lo digo y hay gente que se ríe, hay gente que me dice, bueno, pues tienes razón. Cuando adoptas un perro, no estás adoptando solo un perro. Estás adoptando un perro, pero al mismo tiempo estás dejando en la protectora un sitio libre para que otro perro que está perdido por el monte o que está perdido por la calle pueda entrar en un refugio. Es decir, que adoptando un perro no estás salvando una vida. Estás salvando, puedes salvar hasta dos.
Una última mensaje que quieras transmitir antes de que despidamos la entrevista, David.
Una mensaje, pues mira, sin ir más lejos, ahora en las fechas en las que estamos, que viene Navidad, que la gente se piense muy bien lo de comprar, y ahí ya meto comprar o adoptar también. Comprar o adoptar un perro. Un perro no es un juguete. Un perro tiene, pues vamos a ponerle una media de 12 años de vida, 10, 12 años de vida. Tiene gastos, tienes que ir veterinario, tienes que sacarlo, llueva o no llueva. Mucha gente, por gracia, mucha gente se piensa, no, lo tengo, total, el perro puede estar aquí. No, el perro hay que sacarlo, tiene unas necesidades. Si no se sacan las necesidades del perro, al final acaba en problemas con el perro. El perro me muerde los muebles porque no lo bajo a la calle, porque me deshago del perro. Hay que pensarse bien si puedes mantener al perro. Si lo puedes mantener, bien. Si no, a mí me pasó una vez, lo sabe mi mujer, me llamaron un señor que quería tener un perro de trabajo. Pero él trabajaba por la mañana y trabajaba por la tarde. Y dije, ¿y cuándo vas a sacar el perro? ¿Cuándo vas a trabajar con él? Y me dijo, no, como máximo una hora al día. Y mi respuesta fue, pues en la tienda de juguetes tienes un peluche perfecto.
Pues esta es una recomendación que hay que tener bien en cuenta con vista a esos regalos de Nadal, ¿no?
Sí, porque es eso. Por desgracia, los perros que se regalan, a ver, no todos, gracias a Dios, pero los perros que se regalan en Navidad muchas veces son los abandonados en verano, porque es otro punto fatídico. De llega verano, no tengo con quién dejar el perro me estorba, el perro lo abandono.
David Iglesias, voceiro da Asociación Unidade Canina Búsqueda e Rescate da Terra K9. Moitísimas grazas, parabéns polo traballo e ata logo.
Moitas gracias a vos. Bo día.